Hablaremos hoy de Enrique III y de algunas relaciones que él tuvo. Ya hemos hablado de Enrique III, pero quizá no de esta forma. También hemos hablado de la mamá de Enrique III, doña Catalina de Médicis. Hemos contado que fue inventora de los calzones, ya que ella acostumbraba a montar a caballo como un hombre, y no sentada de costado como las mujeres de aquel tiempo. Y entonces, para evitarse alguna clase de incomodidad, o para evitar que los paisanos la miraran, inventó lo que hoy podríamos llamar las bragas, que antes no se utilizaban, o que al menos no tenían esa forma ni esa utilidad, ¿no? Catalina de Medici se casó con Enrique II, el hijo de Francisco I, de Valois, y tuvo una punta de hijos, muchos de los cuales fueron reyes, ¿no? Fue madre de Francisco II, que fue rey, de Carlos IX, que fue rey, y de Enrique III, que fue rey. Y de Margot de Valois, que fue reina, porque fue la mujer de Enrique IV. Bueno, cuando murió Francisco II, uno de los hijos, ella fue designada regente. Su primer acto fue aumentar el número de sus damas de honor. Tenía 80 y llegó ese número a 200. Pero no era una vida mundana la de Catalina. Esas damas formaban parte de un pequeño ejército, ella lo llamaba el escuadrón volante, que tenían por función el espionaje de almohada. El otro día, o ayer quizá, hablamos de espías de almohada, y Catalina tenía 200 mujeres muy, muy hermosas que se acostaban con las personas acerca de las cuales Catalina quería indagar. Hoy vamos a ocuparnos de uno de los hijos de Catalina, Enrique III. Antes de ser rey, era duque, el duque de Anjou. En su juventud parece que era un muchacho de una gran virilidad. Las mujeres estaban locas por él. Dicen que era el príncipe más simpático y guapo de la época. Alto, ancho de torso, seductor, de refinada elegancia, dice el cronista. Parece que complacía mucho a las damas, incluso a las del escuadrón volante, a las que a lo mejor tenía acceso por acomodo. Tal vez fuese, es verdad, un poco afeminado en su porte, pero esto no se le puede reprochar a él, sino más bien a las damas de la reina madre, ¿no? Cuando era niño lo adornaban, lo perfumaban y lo pintaban como a una muñeca.
Bueno.
Llevaba calzones muy ajustados y también sortijas, collares y aros. Estas costumbres eran bastante usuales en aquella época. Le gustaba empolvarse, inundarse de agua florida, pintarse los labios y vestirse de mujer, le gustaba. Sin embargo, en el amor era un ardiente compañero. Solía elegir sus amantes, como se ha dicho, entre las damas del escuadrón, pero también participaba en vergonzosas, dice aquí, orgías, yo no comparto el calificativo,
en orgías,
con su hermano, el rey Carlos IX, y con su primo, Enrique de Navarra, nuestro amigo, que después sería Enrique IV de Francia.
Hay que ser guapo para ir a una orgía con un hermano, ¿eh? No es la compañía más grata, me imagino.
No. Hay que ser un poco degenerado.
Claro, por eso.
Sí,
no.
Sí, anorgía con desconocido.
Claro,
la familia
es con la mujer.
Claro, se llama cumpleaños, es una orgía.
Con la hermana peor.
Con la hermana peor, ¿no?
Sí.
Bueno, a Catalina, la mamá, esto no le gustaba.
Supóngaselo.
Y encargó a una de sus nuevas damas, René de Rouillé, que se hiciera amante exclusiva de Enrique. Dijo, mira, René, anda y hacete amante de Enrique y no lo dejes que vaya más a las orgías y eso. Bueno, en el primer encuentro Enrique se enamoró e hizo que el poeta oficial de Porte le compusiera una declaración de amor rimada. Muy bien, la chica René de Rouillé leyó el poema y respondió con un delicado soneto también compuesto por de Porte, que era un tipo que se ocupaba de componer sonetos a pedido de los integrantes de la corte. O sea que él hizo el soneto del novio y después la contestación. Bueno, se hicieron amantes. Parece que sus encuentros eran furiosos. Pero Enrique estaba enamorado desde hacía algunos meses de otra mujer. Una mujer casada, Marie de Clèves, que era esposa del príncipe de Condé. Sentía por esta mujer una gran devoción. Se pasaba Enrique el día suspirando, febril, irritado, jadeante, tenso y supersticioso. Estaba enamorado. Ahora, este amor nació de un modo muy curioso, Es extraordinario cómo nació este amor realmente. En un bailongo, Marie de Clèves, sudorosa, se retiró al tocador. Lindo comienzo para una milonga. Marie de Clèves, sudorosa, se retiró al tocador. Al rato, Enrique se trasladó a la misma sala para refrescarse. Y parece que Marie había dejado una camisa ahí colgada.
Sí.
Y creyendo que era una toalla, Enrique se la pasó por el rostro, me refiero a la camisa.
Ah.
La dejó olvidada, ¿no? Tenía calor, Marie.
Acá, toda sudada.
Y se sacó una enagua y la puso ahí, yo, no aguanto más. Y se fue de nuevo al bailongo. Vino Enrique, se pegó una enjuagada, vio la camisa, dijo que linda toalla, se la pasó por la cara y al momento se sintió turbado. Y contemplando la prenda, vio que era una camisa, y concibió, una camisa en el sentido de enagua, ¿no? De prenda interior de una dama. Concibió entonces un amor sin límites por la dueña de aquella camisa olorosa y tibia. No importaba quién fuere. Vio la camisa y dijo, amo a la dueña de esta camisa. Es una curiosa forma de enamorar, Saúl. ¿Qué sabía quién era? Pero la amó. Entonces volvió a la sala e hizo averiguar de quién era la camisa. ¿Cuya es esta camisa? Al día siguiente, Marie recibió una declaración amorosa. He olido su camisa, os amo.
¿Seguro que decía eso?
No. Y ella también se enamoró, pero siguió fiel a su vil marido, ¿no? El príncipe Condé era un señor detestable. Hasta que finalmente la señora de Neve arregló unos encuentros clandestinos, que sin embargo fueron muy castos. Clandestinos y castos, está bien. René, la amante, aquella que Catalina había mandado para que fuera amante de Enrique, no tardó en enterarse de estas citas secretas de Enrique y se vengó. Se vengó metiendo en su cama a un señor llamado Lignerol. Enrique lo supo y este señor Lignerol recibió un castigo por su insolencia. Fue asesinado. Así las cosas, Enrique vivía feliz, entre encuentros clandestinos y asesinatos. Pero en 1573, Catalina de Medici, su mamá, lo hizo elegir rey de Polonia por aquellas cosas que tenía la política de aquel entonces. Y Enrique tuvo que partir para Cracovia, imagínese, no iba a gobernar Polonia desde París, se podían decir los polacos. Ya no era muy gracioso tener un rey francés, que este rey ni se molestara en viajar a Cracovia, era peor todavía. Bueno, Enrique recibió aquello como la peor de las noticias y con la muerte en el alma abandonó a sus dos amantes, a René y a Marie, a la mujer del príncipe Condé. Pero en Polonia en realidad pensaba solamente en una de ellas, que era Marie, y la convirtió en una especie de ídolo particular. No se interesaba por los asuntos políticos de Polonia. Todo el tiempo hablaba de Marie, interrumpía, por ejemplo, un consejo de Estado para escribir una carta de amor o para contemplar el retrato de su amada. Momento, señor ministro, o sea, pelaba el retrato del buen civil y lo campañaba un rato. Ahora bien, mientras Enrique estaba en Polonia, el rey de Francia, que era Carlos IX, se murió. Se murió, según sabe usted, que dicen algunos, por agotamiento sexual, por culpa de un amante que tenía, Marie Touchet. Tenía 24 años el chico, no era un señor grande.
Ah, bueno.
Pero era un poco de enfermizo, y parece que Marie era muy exigente, y entonces Carlos se murió. Carlos es el rey de la noche de San Bartolomé. el rey que, junto con su mamá, Catalina de Médicis, planeó el asesinato de todos los protestantes en la noche de San Bartolomé. Bueno, murió. Y Enrique pasó a ser rey. Ya se habían muerto sus dos jóvenes hermanos, Francisco II, Carlos IX, ¡pum!, le tocó a él. Era el siguiente varón baluarte que venía en la sucesión. Recibió la noticia con mucha alegría en Polonia y dice, bueno, muchachos, me voy porque como es rey de Francia, pongan a otro. Y se rajó. Le envió primero una carta a Marie de Clèves anunciándole su próxima llegada a París. Pero el viaje se hizo largo, ¿no? Pasó primero por Venecia y se encaprichó con la más hermosa de las cortesanas venecianas, que según deben saber algunos de ustedes, se llamaba Verónica Franco. Hay incluso una película que dan a veces en donde cuentan la historia de esta cortesana, que efectivamente no solo era muy hermosa, sino que también era muy inteligente y muy patriota. Solía también hacer política de almohada en favor de la República de Venecia. Bueno, efectivamente el rey Enrique III pasó por Venecia y tuvo ahí algún encuentro con Verónica Franco. Se quedó allí un rato. Después llegó a Lyon y allí lo esperaba la mamá, Catalina de Médicis. Habló con ella y le dijo, mira mamá, he resuelto destruir el matrimonio del príncipe de Condé con Marie de Clèves para casarme yo con ella. Ahora muy bien, estaban ahí en Lyon. Catalina de Médicis, el hijo. Marie de Clèves en París. Un día le llega a Lyon, a Catalina, una nota que le dice, murió Marie de Clèves. Al dar a luz una hija, se murió. Y Catalina pensó, ¿cómo se lo digo a mi hijo? Se va a morir de pena. Y entonces, ella deslizó esa misma carta entre varios documentos de Estado que Enrique debía examinar. Enrique leyó eso y cayó desmayado al suelo. Cayó de lado. Y desde entonces, nunca fue el mismo, al menos por un tiempo. Estuvo 8 días llorando. Se cubría de emblemas y señales de muerte. En las cintas de los zapatos llevaba calaveras. Pero al cabo de unos meses se le pasó. Como se lo ocurrió como es esto, con esa clase de sujeto.
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando.
Y organizó fiestas, inventó pasos de baile, se rodeó de jóvenes bulliciosos, se dedicó a una vida desordenada y loca. Y dejó una vez más que otro se ocupara de los asuntos de Estado. En este caso Catalina, que era justamente lo que quería, ¿no? Y él se puso un poco extraño, empezó a coser perlas en las telas, a hacer vestidos y labores de punto y bordado. Viendo esto, Catalina decidió casarlo. Y la candidata fue Luisa de Beaumont. Pero el matrimonio fue solo una mascarada. El rey ya no soportaba a las mujeres y buscaba su placer en otra parte. Fue entonces cuando los favoritos empezaron a tallar. Había un grupito de amiguetes, bellos, pendencieros, perversos, que ostentaban un lujo escandaloso, que se adornaban como damitas, se paseaban por la calle con gran movimiento posterior. Y el pueblo los despreciaba. Y empezó a llamarlos niños. Llevaban gorritos de terciopelo y andaban por ahí jugando, blasfemando, saltando, bailando y siguiendo al rey por todas partes. Impulsaron al rey a crear un conjunto de ritos burlescos. Al rey lo trataban como una cortesana. Le ponían las medias, la camisa, le embadurnaban la cara con crema, le dibujaban las cejas, le hacían los lazos de los calzones, y finalmente, cuando el rey ya estaba listo, exclamaban, ¡oh, qué bella sois, majestad! El rey posaba su mirada sobre toda clase de jóvenes, aunque no fuesen nobles. Se enamoraba de los albañiles, de los obreros, muchos en la corte lo imitaban. No limitaban para burlarse de él, sino que adoptaban esas mismas costumbres, y así los hombres se apartaron de las mujeres y se entregaron ostensiblemente a la sodomía en aquella corte. Bueno, en resumen, en toda Francia reinaba desenfreno absoluto. El duque de Alençon, el hermano del rey, que creo recordar se llamaba Hércules, resolvió aliarse con los protestantes. Enrique era católico. Y 30.000 hombres marcharon sobre París, al mando del hermanito Hércules. El rey se asustó y firmó un edicto que daba ciertas ventajas a los protestantes. Entonces los católicos se enojaron. Y Enrique de Guisa formó la Liga Católica. La reina, recordamos que se había casado con Luisa, ¿no?, dormía sola y desde luego Francia no tenía heredero. En 1584 el duque de Alençon, que era sucesor de la corona, era el hermano que seguía, Enrique, se murió de repente. Y el siguiente sucesor era Enrique de Navarra, el rey Enrique de Navarra, que era el hijo de Antonio de Borbón, una familia secundaria, pero que ante tantas muertes, calculá, se habían muerto todos los varones Valois. Enrique III no tenía hijos, y parecía que no iba a tenerlos. Así que se extinguía la rama Valois de los Capetos, y venía la otra, y quedaba el hijo de Antonio de Borbón y de Juana de Navarra, que había sido rey de Navarra, y que era protestante. El siguiente heredero era protestante. Y se armó entonces la guerra civil, porque los católicos la desataron. Se armó la famosa guerra de los tres Enriques, ¿no? Enrique de Guisa, Enrique de Navarra y Enrique III, rey de Francia. Al principio Enrique de Guisa, el católico, prevaleció en las batallas y se pensó que podía incluso derrocar a Enrique III, pero el rey lo hizo asesinar. Un viento de revolución sopló sobre París. El trono tambaleaba y la gente hablaba de su majestad hermafrodita, así le había perdido todo respeto al rey. Para peor, la madre de Enrique, Catalina de Medici, se enfermó. Las damas se preocuparon, digo las damas del escuadrón, ¿no? Pero ella les dijo, todavía no moriré. Acordaos de la predicción de Goric. Goric era un adivino que le había dicho a Catalina, usted morirá cerca de Saint-Germain. Y entonces Catalina había tomado la precaución de no pasar nunca por Saint-Germain. Y un día estaba ahí, no me acuerdo, no sé dónde estaría, está en el Louvre, no es cerca de Saint-Germain. Y ella decía, no, mientras esté aquí no moriré. Por ahí la viene a ver un nuevo médico, ¿no? Y la atiende, le da unos medicamentos y ella le agradece, bueno, muchas gracias. Y dice, ¿cómo os llamáis? Y el médico le dijo, me llamo Saint-Germain. Y Catalina falleció 3 horas después. Bueno, finalmente Enrique III, su hijo, se unió con Enrique de Navarra, un protestante, y sitiaron París. Pero allí en París había una prostituta que lo odiaba a Enrique III, la señorita Montpensier. Y se encargó de seducir a un monje llamado Jacques Clément y le pidió que matara al rey. El monje se presentó ante el rey diciendo que iba a entregarle una carta. Se acercó a él, peló un cuchillo y lo masijó. Enrique de Navarra, entonces, se convirtió en Enrique IV. Y se convirtió también al catolicismo. Para evitar París de invadir una misa. Pero fue el rey que iba a salvar a Francia, ¿no?, de aquellas guerras de religión. Y fue también un rey amado por su pueblo. Esta es la historia de Enrique III, un señor no muy simpático, y de su mamá, una señora tampoco muy simpática. Catalina utilizaba el asesinato como recurso político, de alta política. Tenía unos perfumistas, Ruggeri o Ruggiero se llamaban, que habían venido con ella de Florencia, desde luego, el apellido de ella, Medici, ¿no?, que gobernaba Florencia, y que además de prepararle perfumes y cosméticos, preparaban unos venenos estupendos que le servían a Catalina de Medici para hacer política. Así que no solo inventó los calzones, Catalina. Fue de todos modos una mujer que sufrió mucho, Catalina. Ella estaba muy enamorada de su marido, Enrique II, y el marido la engañaba con Diana de Poitiers, la mina más linda que ella. Y todavía en el Louvre, yo les mostraba a los chicos, hay unos escudos que Enrique hizo tallar en los pasillos del Louvre, que ahora es un museo, ¿no? Donde hay una H y una D entrelazadas, como un corazón, así. Era Henri y Diana. Y el tipo estaba casado, y venía Catalina de Medici y veía eso. Pero no solo veía eso, se había enterado Catalina de que su marido se encontraba con Diana de Poitiers en una cierta habitación. Entonces ella se instalaba en la de arriba, en una que estaba arriba inmediatamente, y había hecho así un agujero en el piso de ella, que daba al techo de la otra, y los espiaba. Y ella lo amaba al rey. Y veía sufriendo como el rey se refocilaba con Diana de Poitiers. Así que, bueno, pero si todas las mujeres tristes y desdichadas en el matrimonio se convirtiesen en asesinas, el género humano correría peligro. ¿A quién quiere dedicar usted esta charla?
Mire, Alejandro, acá hemos hablado de dos grupos de mujeres, unas aquellas que pertenecían o que formaban parte de la orgía, otras las que formaban parte del escuadrón. Permítame no estar de acuerdo con el escuadrón, que a lo mejor a usted le cae simpático, ¿no?
No.
Pero a mí me gusta la gente que cuando va a la cama va porque quiere ir a la cama.
No por indagación política.
Exactamente. Y esto también excluye a los dedicandos masculinos, porque ¿qué es eso de ir a la cama a hablar de política y hablar de lo que uno va a hacer,
claro,
en vez de estar haciendo lo que uno corresponde hacer, ¿no? Así que se lo voy a dedicar a Enrique IV.
Ah, claro, bueno.
Que fue un rey amado por su pueblo, un rey que, bueno, entendió cómo había que hacer ciertas cosas para salvar a Francia de ese caos. Y en un solo episodio, Enrique III, el amor tiene algo de locura y tiene algo de capricho, y este hombre, dijo usted, se caprichó con la más hermosa. Entonces, ya que hay que encapricharse, permítame dedicarle a un capricho con la más hermosa.
Está bien, está muy bien. Bueno, hemos pensado una canción y para ilustrar esta charla, y se nos ocurrió la canción de Alberto Mastra, que se llama Bonjour Mamá, que es lo que le diría seguramente Enrique III a su mamá al levantarse. ¿Qué otra cosa podría decir?
Claro.
Así que solamente por rigor histórico utilizaremos esta canción de Alberto Mastra. Podríamos incluso pensar que Mastra la compuso pensando en Enrique III y en su mamá. Pero esto es al menos dudoso. Es preferible cierta fe poética. La compuso seguramente pensando en Enrique III y Catalina de Medici. Escucharemos esta canción cantada por Edmundo Rivero en una estupenda versión en la que Don Leonel se acompaña con la guitarra. Él era un estupendo guitarrista. Adelante, Don Leonel.
Cubierta con rosas de octubre, como la marginal, por un caminito de luz, la veo siempre llegar, con pétalos blancos de tules, en el cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour, mamá. De nuevo como ayer, ansioso por contarte las cosas de papá. Ayer, mamá, plantó una rosa y un clavel, de un modo tan particular, eras tú junto a él. Después, a la sombra del viejo laurel, durmió repasando el manual que escribías con él. La mamá es la fuera la nueva y la siguiente vez, papá,
Ha cantado El Mundo Rivero de Alberto Mastra, Bonjour, mamá.